Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes. Ya escucharon algunas voces, por ejemplo la de Conrado Hughes.
Buenos días, amigos, audiencia, bienvenida María.
Buenos días a Leonardo Costa.
Buen día.
Daniel Chaschetti.
Buenos días.
Y ahora sí, en último lugar la dama, sobre todo porque quiero presentarla como invitada, que es, ha aceptado nuestra sugerencia, nos acompaña hoy por primera vez María Simón en estas tertulias. ¿Qué tal, María?
Bien.
Los oyentes la conocen, la ubican, ¿no? De distintas actividades. Por ejemplo, de las más recientes fue ministra de Educación y Cultura y después subsecretaria. Antes había sido presidenta de Antel en el periodo 2005-2007. Y, por supuesto, tiene toda una trayectoria a nivel universitario, como decana de la Facultad de Ingeniería en dos periodos, 1998-2005. Su profesión es la de ingeniera industrial y docente, por otro lado, ¿no?
Y docente, con lo que significa ser docente universitario, que no es solo dar clase. A veces hay que aclararlo.
Implica bastante más.
Implica más, implica investigación, proyectos.
Hoy, ahora que has dejado las actividades de gobierno, ¿estás dedicada específicamente a eso?
A eso y a actividades políticas honorarias y actividades culturales honorarias. Es muy honorario esto también.
Bueno, vamos a ver cómo resulta esta experiencia, ¿eh? Gracias. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, considera que hay una pérdida de credibilidad en todas las instituciones públicas. En una entrevista que publicó ayer el diario El Observador, cuando le consultan sobre qué imagen le parece que tiene la población del Poder Judicial, el doctor Gutiérrez dice: me da la sensación de que hay un deterioro en general. Hay una pérdida de credibilidad en todas las instituciones públicas, aunque no tengo fundamentos científicos para avalarlo. Personalmente, no creo que el Poder Judicial o los jueces tengan una mala imagen. Si la tuvieran, se tomarían las medidas necesarias, como ocurrió el año pasado con el episodio lamentable de corrupción. La jueza, está refiriéndose a la doctora Anabela Damasco, fue destituida en 3 meses. Tanto Daniel como Leonardo querían hablar de este tema. Les llamó la atención este tipo,
sí,
de dichos.
Sí, a ver, quizás vamos a tener enfoques diferentes.
Primero el abogado.
Yo creo que parte de lo que dice el integrante de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que está pasando, y creo que hay un deterioro en ciertas cosas que para mí son vitales en la sociedad uruguaya, y es el concepto de apego al derecho. Yo, es una de las cosas que quizás siempre trato de hacer hincapié, quizás porque soy abogado directamente, pero porque vivo de eso, que cuando la dimensión del concepto de justicia está por encima del concepto de derecho, en un Estado de Derecho, empiezan a resquebrajarse ciertos valores. ¿Por qué? Porque se entra a forzar el derecho para que la noción de justicia, que es muy individual, muy subjetiva, termine cuajando en un determinado tema. Se le pregunta en la entrevista por qué hubo 2 fallos diferentes, por ejemplo, cuando en el accidente de Guichea se procesa con prisión. Él no se pronuncia sobre eso. Pero me parece que ahí hay un tema. Yo no, obviamente uno no conoce las circunstancias del caso y por eso no puedo hablar, pero sí me parece que hay una tentación del sistema judicial de cobrar al grito, que a mí me parece que no es buena para la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el concepto de la opinión pública termina influyendo en los dictámenes del juez, y eso no es bueno. Yo creo que el juez, apegado al derecho, aun cuando sus fallos puedan ser no agradables para la mayoría, es vital en un Estado de Derecho, porque ese justamente es algo que yo siempre hago hincapié, que el derecho es el refugio de las minorías, el derecho es el refugio del que no tiene cómo defenderse más que con una herramienta legal. Yo creo que hay algo de eso que él dice, quizá no se refleja en las encuestas, y ahí lo dejo a Daniel.
Tú no estás hablando de corrupción.
No, yo estoy hablando de otra cosa, que es una dimensión mucho más institucional.
Daniel, ¿cuál es tu interés por este tipo de declaraciones como la del doctor Gutiérrez?
Yo creo que nos está marcando, yo lo uno un poco también a lo que fue la declaración de la una del día de ayer, ¿no? O del domingo.
Del sábado, en realidad.
El fin de semana. Sí. Donde también hay una crítica muy fuerte a algunas actitudes del gobierno respecto a su desempeño institucional o republicano, digamos. Yo creo que este tema está entrando en el debate público. El presidente de la Suprema Corte dice: no tengo fundamentos científicos para avalarlo. Efectivamente, no hay fundamentos científicos. Ayer estuve revisando datos de encuestas, ¿no? Del Latino Barómetro, por ejemplo. Uruguay, en términos de confianza en las instituciones, está primero en Latinoamérica. Y si incluimos la muestra del Eurobarómetro, está entre los 5 primeros de América Latina y Europa. O sea, es de las democracias cuyos ciudadanos confían más en sus instituciones. O sea, desde el punto de vista, yo diría, de la opinión pública, no hay una desconfianza o un malestar con las instituciones. Yo creo que sí, lo que está ingresando en el debate es una discusión muy fuerte sobre cómo se hacen determinadas cosas. Y a mí me parece que está bueno que discutamos esto, porque yo creo que le hace bien al gobierno que le marquen el camino y le digan lo que esté bien, lo que está bien y lo que está mal, porque yo observo en el gobierno actores muy apegados al comportamiento republicano, pero otros más displicentes, distantes y hasta más instrumentales respecto a cómo manejarse con las reglas de juego. Entonces me parece que este ingreso en la discusión y en el debate es bueno. Hay que darlo con altura.
Porque lo sacás del ámbito del Poder Judicial, estrictamente.
Absolutamente. Y hay que darlo con altura, porque no hay que caricaturizar. Yo creo que en la declaración de la UNA, cuando se empieza a hablar de que vamos a un régimen totalitario, me parece que es llevar las cosas a un extremo y es pauperizar el debate. En realidad hay que preguntarse, hay que discutir cuestiones de fondo. Por ejemplo, cuando el presidente dice que lo político puede más que lo legal, ese tipo de afirmaciones hay que discutirlas muy en profundidad. Yo diría en toda la sociedad, hasta en los liceos, porque eso marca el tipo de país que queremos para el futuro.
Voy a dejar a María para el final, sí. De nuevo. Sigo entonces con Connie ahora.
Bueno, a mí me pareció muy interesante estas reflexiones del doctor Daniel Gutiérrez, porque en primer lugar me comprende la general de la ley, en el sentido de que conozco hace muchos años al doctor Gutiérrez, trabajé en un programa de un organismo internacional para apoyar a la Suprema Corte en la implementación del sistema de los juicios orales, o sea, estoy hablando de cosas de hace 18 años, y tuve la ocasión y el disfrute de trabajar con un abogado inteligentísimo, entonces ministro de los tribunales de apelaciones, y además uno de los grandes impulsores de lo que se llama el Centro de Estudios Judiciales, el lugar donde se forman y formaban entonces ya los primeros jueces en el marco del nuevo Código General del Proceso. Pero me parece que sí, en la línea de tanto lo que dice Daniel como Neco, es una reflexión que los uruguayos tenemos que darnos y es un debate que tenemos que sostener. Creo que el Colegio de Abogados, si está preocupado, es porque tiene fundamento. Los abogados del colegio se están encontrando con jueces que hacen burradas, y lo dicen, y están preocupados. Están preocupados por una sensación de que...
Sí, pero viste lo que contesta el presidente de la Suprema Corte, ¿no? El Colegio de Abogados planteó que hay jueces ineptos, y Daniel Gutiérrez, el presidente de la Corte, responde: es una valoración del Colegio de Abogados, es necesario que se presente una denuncia...
Está bien.
...que sea específica.
Pero lo que
en ese
explica,
caso, bueno, actuarán
pero
los órganos
que explica,
que
lo que explica Daniel Gutiérrez, que es muy sensato, es... bueno, en realidad, sí, queremos que haya más participantes en los concursos, y lo dicen los abogados, me parece que usted para más participantes está bajando las exigencias. A mí me sorprendió leer que no se va a tomar tan en cuenta la cantidad de exámenes perdidos. Realmente, desde el punto de vista académico, todos los que estamos acá hemos dado clase en algún momento de nuestra vida. Yo he tenido el honor de tener a María de alumna.
Siempre lo andan diciendo por ahí.
Pero realmente...
Porque sos notoriamente más joven que
él. Pero él no es responsable de mis efectos.
pero digo, realmente uno piensa que la exigencia de los antecedentes, sí. Dice Daniel Gutiérrez, y tiene razón también, bueno, si un abogado estudió hace 15 años fantásticamente y después no ejerció nunca, puede ser un desastre. Está bien, pero me parece que la exigencia y la excelencia son dos condiciones que nosotros queremos para nuestras instituciones, y me parece que si tenemos la suerte, y yo comparto con Daniel, de que la sociedad uruguaya todavía no considera a los jueces unos patanes en ningún sentido de la palabra, está sorprendida con algunos fallos, con algunos jueces, y yo también lo estoy. Alguna vez hemos hablado de alguna compatriota de Gnecco, bastante pintoresca en sus fallos, pero y algunos fiscales, pero la verdad es que creo que tenemos que discutirlo y que las instituciones están en tela de juicio y es un debate nacional que debemos dar.
Ahora sí escuchamos a María, que bueno, acaba de pasar por la experiencia del gobierno mismo.
Y sí, además en este país el Ministerio de Educación y Cultura cumple también funciones de Ministerio de Justicia.
Claro.
Es decir, dirige la parte de la justicia que le corresponde al Poder Ejecutivo. Porque la justicia es interesantísima, la justicia es apasionante. Es tal vez el lugar donde se encuentran más visiblemente los tres poderes del Estado. El Poder Judicial, obviamente, con toda su independencia, la parte del Poder Ejecutivo, que es el cuerpo de fiscales, y el Poder Legislativo, que hace las normas que se cumplen o no. Tendría tantas cosas para decir, pero quisiera hacer una intervención corta. En cuanto a la formación de jueces, es un tema que jueces y de fiscales. Yo creo que el esfuerzo de CEJU es considerable, es elogiable, pero que debería llegar a ser un posgrado dentro de la propia universidad, un posgrado o una especialización. Y creo que alguna gente lo tiene claro y que debería hacerse un esfuerzo importante, porque tienen que ser muy buenos. Por suerte hay un respeto, las corrupciones que siempre pueden existir se han castigado severamente, y lo que importa es eso, cómo se reacciona. Y rápidamente. Lo que importa es cómo se reacciona, no que no exista nunca. Pero deberían ser abogados sobresalientes los jueces y los fiscales.
Eso ¿estás de acuerdo con eso, Leonardo? Sí, y tiene que ver también con la valoración que una sociedad le da a su poder judicial. En esto, ¿qué quiero decir? Yo creo que los magistrados tienen que ser personas que gocen, de por supuesto, de una gran reputación, pero que además la sociedad les dé reputación a través de su remuneración. Recién ahora los jueces empezaron a tener algún sueldo un poco más digno, pero creo que todavía no son dignos en relación a lo que es el poder político, por ejemplo. Entonces me parece que también tiene que haber una valoración como sociedad.
¿Sabes en qué te das cuenta que los salarios no son buenos? En la cantidad de mujeres.
Sí, porque, sí.
Es una observación bien
inteligente. Muy asquerosa, pero es verdad.
Es así como tú decís, María, y la realidad es que me parece que una sociedad tiene que valorar su poder judicial como tiene que valorar a sus maestros, pero el poder judicial, reitero, es el último de los lugares donde quien no tiene derecho tiene a dónde refugiarse. Entonces, es una institución muy prestigiosa y debe ser prestigiada. Y lo otro, yo estoy de acuerdo con el tema de la formación de los jueces, debe ser una formación incluso como un posgrado. Hay una materia que
María hablaba de los fiscales.
Pero también se hace, otra rama, es distinto.
Los jueces pasan por un curso.
Sí, son dos años, es una especie de posgrado, está muy bien hecho. Daniel Gutiérrez fue uno de los grandes impulsores, y creo que la idea es muy buena.
Y el doctor Lombardi.
Y Lombardi también. Pero creo que no es suficiente. Y lo otro es para los fiscales. Exactamente. Y yo saludo que el nuevo fiscal de corte estos temas los ha tomado como propios. Y quizás de los mayores desafíos que tiene este fiscal de corte, que además tuvo, no creo que para él haya sido un honor, porque fue muy duro, quien procesó a otro juez por corrupción, tiene una estatura moral como para poder desarrollar una gran reforma del Poder Judicial a través de lo que es el Poder Fiscal.
¿Estás aludiendo a
Jorge Díaz, concretamente?
Jorge Díaz, que procesó a otro juez.
Sí, a
Anabela Damasco.
Claro. Fue de los primeros...
Para que el oyente retenga los nombres.
Perdón, es verdad. Fue el primer juez anticorrupción o antimafia, como se le haya querido decir. Él y la doctora Gatti tuvieron fallos memorables desde el punto de vista de lo que es la lucha por contra el crimen organizado, y me parece que a través de esa forma podemos entrar a hacer algo que es muy importante en el Poder Judicial, que es el apego a las leyes y no el apego necesariamente a la justicia. Que la justicia y la ley tengan que ir juntas no quiere decir que la justicia esté por encima de la ley.
Desde la audiencia aportan elementos, otras consideraciones, y en el caso particular de los fiscales, recuerdan el caso de un fiscal que hace poco llegó tarde a la apelación, ¿no? Un episodio tragicómico, ¿no?
Que y todos... no es el único caso que tiene ese fiscal. O sea, yo creo que ahí el poder disciplinario tiene que actuar.
Recordemos, el fiscal que actuaba en el caso Casinos, ¿no? Que tenía que presentar la apelación y por lo que él mismo relató, tuvo problemas con un pendrive, con los archivos de la computadora.
También habla a las claras de cómo trabajan los fiscales, es decir, no es eso que uno ve en la televisión, que el individuo tiene todo un departamento con fiscales adjuntos que lo ayudan. Eso también habla de la poca valoración que en general la sociedad le ha dado al Poder Judicial.
Y habla también de una costumbre muy uruguaya,
de dejar, para último
dejar
momento,
todo, sí, para, ¿no?, el último momento, confiarse en que se puede llegar a las 5:05,
¿no? Usar
de decir la... uruguaya más o menos, ¿eh? En todas partes hay negligentes, si no los exportaríamos. a mí hay temas que tópicos que no me gustan, por ejemplo el uruguayés, deplorar todo, el del deterioro, como si todos estuviéramos en una bajada y nos fuéramos estrellados.
No es así, es notorio que no es así, pero hay algunas costumbres que arrastramos, que nos cuesta sacarnos de encima. Está bien, conviene no generalizar.
A mí la primera vez que me punguearon fue en Suiza.
Tomá. Daniel.
No, está bien. En última instancia estamos hablando del problema general del Poder Judicial y de cómo funciona la justicia en nuestro país. Y en todo caso debería pensarse en una batería de acciones, ¿no? O sea, está bien formar mejor a los jueces, está bien pagarles mejor. Estaría muy bien que el Poder Judicial se fije él mismo su presupuesto y los demás poderes lo aceptaran, como sucede, por ejemplo, en Brasil, ¿no? No hay que ir muy lejos para encontrar este tipo de desempeños, que me parece que le haría bien al sistema democrático. Y sobre todo pensar en cómo logramos que los ciudadanos tengan un acceso más fácil y más directo a la justicia, ¿no? Uh-huh. Eso habla de la calidad de las instituciones. Uh-huh. Porque en tanto el Poder Judicial sea algo así como un gran mostrador que necesita todo el tiempo de intermediarios, ¿no? De abogados, de escribanos, de gente que tenga algún saber especializado para que el ciudadano pueda apersonarse y litigar o reclamar derechos, va a ser una cosa. Pero otra cosa es si el Poder Judicial se torna, un poder más abierto que garantice, sobre todo a los más humildes, ¿no?, a los más desprotegidos, sus derechos. Yo creo que para que el Poder Judicial en definitiva termine funcionando de manera óptima, habría que pensar en esas grandes líneas. Yo no veo que esto esté planteado en este momento. Estuvo así en los 90, cuando se intentó una reforma profunda, se gastó mucho dinero.
Que está inconclusa.
Se modernizó en buena medida, pero hay muchas cosas pendientes y creo que, bueno, que si en algo se quiere gastar dinero y gastarlo bien, es en el Poder Judicial. No, si se va a poner el dinero en algún lugar, yo recomiendo ponerlo en el Poder Judicial.
Eduardo.
Yo estoy de acuerdo, pero insisto un poco en que en la justicia no interviene solo el Poder Judicial.
No, está bien, estoy pensando también en el sistema de fiscales.
Nunca.
Hay que pensar si no tenemos que separar.
La calidad de leyes, por ejemplo. A veces yo te consejo, porque tú hablaste del grito, que a veces se legisla el grito.
Sí, sí,
no. Y se cree resolver un problema mediante una ley. Y, por ejemplo, se habla de violencia doméstica. Está muy bien que se insiste en la ley, pero después hay muy pocos hogares de acogida. O cosas
ese
así.
El famoso progreso manuscrito.
Es lo que llaman progreso manuscrito, progreso literario. Después difíciles de implementar.
O el progreso confuso.
También.
¿Cuántas veces pasa que el texto de la ley tiene serios problemas de redacción, ¿no? Y después cuesta interpretarla y da lugar a
eso también
a visiones diferentes.
Con la caída y el deterioro de cierto nivel institucional. Cuando tú tenés leyes que no dicen lo que tienen que decir o que pretenden cambiar una realidad sin sustento, como puede ser lugares de acogida o como puede ser, por ejemplo, internación compulsiva sin donde tener que internar la gente. Es decir, lo que hacen es intentar dar una solución inmediata al grito de la gente,
a la ansiedad,
pero no calman el problema y no lo arreglan.
Pero
es terrible.
Tenemos un caso del día terrible, que es la alteración de las condiciones de la legislación sobre régimen concursal, que de un plumazo y sin realmente ningún esmero jurídico está aprobado por entre gallos y medias noches, aprobado por el Poder Legislativo, una ley mamarrachesca sobre pluma.
Ahí estaríamos abriendo otro debate que ya hemos tenido. Pero agrego este mensaje que nos manda Eduardo, que nos está escuchando en Estados Unidos, en Chicago. Dice, escuchando a los tertulianos manifestar su acuerdo en que los jueces deberían ser abogados sobresalientes y tener un posgrado, me llama la atención la diferencia con lo que ocurre acá, en Estados Unidos, donde los jueces son electivos y casi no existen requerimientos para candidatearse. ¿Cómo es esto, Leonardo?
Primero es un régimen de derecho distinto, es common law.
Y no todos los estados son así, es verdad. Existen fiscales también electivos. pero al final del día Estados Unidos tiene un sistema muy diferente, porque tiene un sistema de jurados también, que el juez en realidad es el que dirige el proceso, pero no necesariamente es el que dirime la contienda, claro, la culpabilidad o no. O es muy diferente el régimen, pero sí, es verdad lo que dice él. Lo que pasa es que en Estados Unidos, y es uno de los grandes, para mí, de los grandes legados de la sociedad americana, es el apego a las formas. Estados Unidos es una sociedad que tiene un gran apego a las formas y un gran apego a la ley, a pesar de un montón de dificultades que tiene y de críticas que uno puede hacer a la sociedad. Pero sobre ese punto, y en el sistema judicial, incluso, a ver, la manifestación de la televisión, de la cantidad de series que hay sobre temas de justicia, hace que también sean formativas. Y yo creo que eso hace también a una noción de sociedad donde la ley tiene su valor,
¿no? María, ¿te quedó algo anotado ahí?
Bueno, yo coincido, en realidad yo no creo que el derecho debería ir junto con la justicia. Lo que sin dice duda. Leonardo, yo lo entiendo, pero creo que dicho así crudo, es un poco duro el de plantear una disyuntiva entre el derecho y la justicia. Tal vez habla de la justicia humana o del sentimiento que cada uno, exacto, tiene de la justicia. Exacto. Pero eso es otra cosa. La justicia verdadera se tiene que reflejar en el derecho.
Sin duda.
Y yo creo que, yo diría que en muy pocos países, no conozco en realidad, políticas de justicia, en el sentido de, por ejemplo, frente a cada caso está solo un juez, está solo un fiscal con su criterio, y siempre va a estar solo porque la independencia técnica es uno de los pilares de nuestro sistema. Pero no hay una política en el sentido de, bueno, por ejemplo, digamos, con los menores vamos a hacer tal cosa, vamos a recurrir a tal tipo de condenas mínimas y no máximas, o máximas y no mínimas, no sé, algo. Sobre eso no hay ninguna orientación general, y ahí sí que se mueven los gritos de la peor manera y de la manera más exterior a la justicia, porque yo estoy de acuerdo en que la justicia verdadera debe ser el garante del derecho de las minorías, entre otras cosas.
¿Pero a quién le correspondería fijar esa orientación?
Bueno, si es la parte, justamente para eso tenemos la independencia de poderes. Cada poder su parte.
Yo me voy a permitir una sugerencia, que la página en perspectiva publique el decálogo de Couture,
sí,
sobre el decálogo del abogado, y yo solo me voy a permitir, porque estas cosas más vale, o las sabe uno de memoria o las lee, el artículo del decálogo de Couture dice lo siguiente: ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.
Una sola cosa, yo creo que uno de los programas de deterioros que hay en la formación de los abogados es la poca importancia de la filosofía del derecho. Yo creo que la principal formación de un abogado es de filosofía del derecho. En mi plan de estudios no hubo filosofía del derecho. Recién ahora volvió a haber, y es una materia que los estudiantes la sufren, cuando en realidad es la esencia del derecho, es decir, saber filosofía.
Agrego dos mensajes más, de los muchos que han llegado, porque los oyentes se engancharon con el tema. Ustedes preguntaban si había interesados, si no, bueno, sí, se engancharon. Por ejemplo, Juan del Cordón dice: bien por Conrado al recordar el mandamiento del abogado. El 21 de junio pasado les mandé un correo con ese mismo texto y no tuve ningún eco. Bueno, puede ser, Juan, lamento la distracción.
Ahora lo leímos al aire.
Lo hemos prestado atención, Connie lo leyó y lo estamos publicando, por lo menos en este momento, en el muro de En Perspectiva en Facebook, para quienes quieran repasarlo.
Y después, gran aporte de Connie, quiero decir.
Sí, buena idea, sí. Y después
Hoy no vino peleador, ¿eh?
No, ¿viste? Sí, ¿no? Por ahora. No descartes nada.
No, deja que lleguemos a Raulito.
Después Rosana del Buceo dice: el otro tema es la demora, las demoras en el Poder Judicial. Para el ciudadano común eso es tremendo, años pasan antes de que se dicte sentencia. Puede ser que esta sea una inquietud mía porque soy médica y nosotros trabajamos contra el tiempo, porque si no, se nos mueren los pacientes.
La demora es un tema universal, ¿no? En Estados Unidos los juicios son muy largos también.
Yo voy a hacer Estados Unidos también, igual que acá.
Son largos, ¿no? Quizás no tanto que acá, pero pueden llegar a ser.
Yo voy a hacer una confesión personal. Yo no soy abogado por la demora de la justicia. Mi papá era abogado, mi abuelo era abogado, mi bisabuelo era abogado, mi tatarabuelo era abogado. Y yo creo que hubiera sido un aceptable abogado,
pero escuchar a mi papá protestar, amaba su profesión, pero protestaba tanto con la distancia entre digamos, el caso y la decisión, que ninguno de sus 6 hijos, que somos profesionales, optó por el derecho.